RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El olvido es el abismo que separa la vida de la muerte. Por eso Aquiles veía al espíritu de su amado Patroclo rogándole un entierro digno. Por eso pidió, mientras quemaba sus restos, que sus cuerpos descansasen juntos para siempre. Y por eso entendió que no había mayor castigo, mejor venganza contra los troyanos, que negarles el adiós a Héctor. Por suerte para Troya, Hermes intercedió y el cadáver de su héroe volvió a casa. El olvido es el abismo que separa la vida de la muerte, pero no todos conseguimos regresar de él, quizá porque los poderes de un dios no están al alcance de los humanos. Puede que porque unos pocos, sabiéndose casi divinos, crean que para construir una democracia, un país, es mejor la amnesia, sin importar la justicia o el dolor. Por suerte para nosotros, hay otros Hermes de carne y hueso que luchan por la memoria.
El Ojo Crítico, con Laura Barrachina, en Radio Nacional.
Sobre memoria histórica, justicia, dignidad, exhumaciones y fosas comunes trata el nuevo cómic del dibujante Paco Roca y el periodista Rodrigo Terrasa, El abismo del olvido, ambientado en el cementerio de Paterna, donde fueron asesinadas sin juicio y enterradas sin placa más de 2.200 personas, donde un enterrador se jugó la vida para tratar de emular a Hermes. Enseguida vamos a hablar con ellos, pero luego vamos a tener otros asuntos. Rubén Nevado, buenas tardes.
Buenas tardes, asuntos con los que también vamos a reflexionar sobre cómo han cambiado las cosas en nuestro país en los últimos años, porque ha cumplido el cuarto de siglo una revista que nos cuenta nuestro presente a través del arte, la literatura o la música. Soplamos velas con los compañeros del Cultural y con su director, Manuel Hidalgo. Además, vamos a abrir la pequeteca de Leticia Udibert y la librería de Stars Hollow con Inés Martín Rodrigo.
Venga, pues empezamos. Cuando los arqueólogos occidentales abrían las tumbas del antiguo Egipto, se decía que las almas de sus ocupantes se liberaban tras milenios de silencio. Hasta donde sabemos, el humano es el único ser que entierra a sus muertos, que coloca y presenta a aquellos que estuvieron cerca, a quienes amó para la posteridad, aliviando así el dolor por lo perdido. Los enterramientos, cuentan Paco Roca y Rodrigo Terrasa en El abismo del olvido, dicen mucho de una sociedad. Así que, ¿qué dirán entonces las arqueólogas y arqueólogos del futuro?
Yo soy Carmen Gómez, soy de Tabernes de la Valdigna y soy nieta del represaliado Vicente Gómez Marí.
Yo soy Miguel Ángel Torres, mi bisabuelo está, suponemos que enterrado en esta fosa, la 128.
Mi padre se llamaba José Celda Benaito, era lo mejor que tenía yo. Y me lo quitaron.
Yo he sentido la alegría de ver que a pie de fosa todavía hay hijos, había muchos hijos, habían nietos, habían bisnietos, había muchas generaciones.
¿Por qué? Porque por ver a mi padre que hace 60, 79 años que murió, que lo fusilaron.
Y tenía todo el pelo negro y cuando le puse la pena de muerte, en 8 días se le hizo blanco.
Estoy medio loco de ver los crímenes que han hecho sin ser falta y sin ser nada, no hacer nada de mal y fusilarlos, eso es lo último ya que puede pasar.
Por otra parte, la tristeza de hemos pensado en nuestros padres, hemos pensado en nuestros abuelos, que era ellos a quienes correspondía haber recibido esta alegría de hoy.
Que no vuelva a repetirse esto nunca más, eso sí.
Puede que quien nos estudie en el futuro comprenda guerra, comprenda enfrentamiento, pero ¿entenderá fosa común cómo va a interpretar 40 años de silencio y los 40 posteriores ya en democracia? Si es que entonces esperemos siga existiendo. ¿Qué dirá cuando escuche los "no remováis el pasado"? Paco Roca y Rodrigo Terrasa, muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué creéis que dirá esa futura arqueóloga? Porque de eso también nos hacéis reflexionar en el cómic, Rodrigo.
Ostras, ojalá le parezca una marcianada las fosas comunes y parezca algo realmente histórico y del pasado y no actual, porque yo creo que lo más dramático de esta historia es que todavía forma parte del presente y que todavía quedan muchas fosas en este país por exhumar y muchos muertos por localizar. Eso es lo increíble.
Claro, Paco, porque eso es lo que nos hace reflexionar también sobre eso, ¿no? Esos 40 años sí. Y otros 40 años de silencio.
Claro. Claro, sin duda, yo creo que desgraciadamente las fosas comunes han existido y existirán, ¿no? Y vamos viendo cómo las guerras que estamos viviendo ahora siguen existiendo, ¿no? Quizás lo raro, ¿no? Lo que le sorprenderá a una arqueóloga es que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Que hayamos dado la espalda a todo eso, ¿no? Que tengamos fosas localizadas, que sepamos dónde están, que sepamos que ahí dentro hay víctimas y que no hagamos nada, ¿no? Y que hayan pasado, pues bueno, 80 años y que sigan ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo que más sorprenderá a un arqueólogo, ¿no? El poco respeto, ¿no? Hacia la memoria.
Hemos escuchado las declaraciones de hijas, de hijos, de nietas, de nietos, bisnietos que fueron a ese cementerio de Paterna, donde había más de 2.000 cuerpos sin identificar, enterrados en fosas comunes, con la esperanza de recuperar los restos de sus familiares. Y entre ellos estaba, la hemos escuchado, la protagonista de este maravilloso cómic que publica hoy Astiberri, que es Pepi Cacela. Vamos a escucharla. Es la hija de José.
Nos quedamos esperando que viniera a comer. En vista de que no viene, nos vamos en busca de él al campo y encontramos la azada en tierra y mi padre no estaba en el campo. Se lo habían llevado, no sabíamos nada.
Esta es Pepica, los dos, Rodrigo, tú eres periodista, y Paco, los dos sois valencianos. No sé si la historia es algo conocido, si Pepica la conocéis. ¿Cómo llegó a vuestras vidas, Rodrigo?
Bueno, yo conocí a Pepica, me emociona escucharla ahora otra vez, porque
no me extraña.
Una vez acabado el cómic y después de todo el tiempo que ha pasado, escucharla otra vez contar su historia es como muy impactante y me alegro tanto de que nos haya dado tiempo a acabar el cómic y ya la pueda ver, porque...
Pues ahora me contáis qué ha dicho.
Va a ser muy emocionante para ella. No, te decía que yo conocí a Pepica en el año 2013, apareció en las noticias, sobre todo en Valencia, porque era la última mujer que había conseguido una subvención del gobierno entonces de José Luis Rodríguez Zapatero, en virtud de la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, creo que fue en 2007. Ella consiguió la última subvención para una exhumación de una fosa común. Justo entonces, creo que el gobierno estaba ya en funciones y estábamos encima de una campaña electoral y entonces el Partido Popular prometió que Mariano Rajoy dijo que si él ganaba las elecciones no habría ni un euro para las fosas de la guerra civil. Entonces ella un poco contrarreloj, entonces tenía 81 años, se tuvo que enfrentar a toda la administración y al gigantesco laberinto burocrático de un país que no estaba para nada preparado para abordar su pasado y para gestionar esto. Entonces, bueno, se tuvo que enfrentar a todo el mundo, incluido a las otras familias de las víctimas de la fosa común en la que ella creía que estaban los restos de su padre. Pero finalmente lo consiguió sacar adelante un proyecto, consiguió abrir la fosa común donde ella estaba convencida que estaba su padre y ahí estaban los restos. Y no solo estaban los restos de su padre y de otros 11 fusilados, sino que aparecieron unas misteriosas botellitas de farmacia dentro de la fosa que alucinaron a los arqueólogos. Y que tiempo después se supo que las habían colocado las familias de las víctimas con la colaboración de un tal Leoncio Badía Navarro, que era un enterrador que había sido condenado a trabajar como sepulturero por haber estado del bando republicano. Le condenaron a enterrar a los suyos, literalmente, lo de los suyos.
Yeah.
Entonces, bueno, yo conté esta historia muy por encima, hablando con Pepica en 2013, pero sí me quedé con la sensación de que quedaba mucha historia por contar detrás de aquello y sobre todo de que ese personaje que a mí me habían mencionado como un actor secundario era un personaje fascinante, que era el personaje de Leoncio. Entonces, bueno, estuve investigando un tiempo, buscando a ver si se había publicado algo sobre él y, bueno, sabíamos esto, ¿no? Que le habían condenado a trabajar como un sepulturero y que se había jugado un poco el pellejo compinchado con las viudas y las familiares de las víctimas para... Pues es un poco para identificar, saber exactamente dónde estaba enterrado cada uno y para hacer como ir haciendo acopio de algunos retales de ropa, mechones de pelo, introducir estas botellitas. O sea, él fue como tejiendo su propio mapa de fosas comunes en Paterna, donde hay eso, como tú decías antes, 2.000 cuerpos enterrados en un cementerio paralelo sin lápidas y sin nada. Entonces, bueno, esta historia me ha obsesionado desde hace mucho tiempo y durante los últimos años estuve persiguiendo a Paco para, Paco, para que la convirtiera en un cómic.
¿Cómo fue esa persecución? Porque bueno, hemos hablado de Pepica Celda y de su familia, el otro gran protagonista de Leoncio Badía, el enterrador que jugándose la vida hizo posible identificar muchos de esos restos. Y creo que es por ahí realmente, ¿no? Por donde pudiste convencer a Paco. Le decías, tenemos que hacer la historia del enterrador, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es verdad que es que a poco que empiezas a rascar, ¿no? Sobre una época como fue esta, ¿no? De los años 40 en España, te encuentras centenares, ¿no? De historias que no han sido contadas, ¿no? Que hemos dejado ahí en ese olvido que hemos tenido, se han quedado, ¿no? Pero claro, lo hemos visto en los testimonios, ¿no? Que has puesto, Laura, o sea, que es tremendo todo lo que hay alrededor de una fosa común, ¿no? Y te haces también la pregunta, ¿no? De por qué Pepica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dedica toda su vida a cumplir ese deseo, ¿no? ¿Para qué, no? O sea, si no eres creyente, es algo que no llegas a comprender, de por qué esa necesidad de sacar los huesos de una fosa para llevarlos a otro sitio, ¿no? Y es un poco el pensamiento que yo tenía en un principio, ¿no? De intentar comprender esa necesidad, ¿no? Y claro, te vas dando cuenta de que, bueno, de que es algo que llevamos todos dentro, ¿no? Esa necesidad de que nuestros familiares tengan un entierro digno. O sea, no nos vale con que se echen a una fosa, ¿no? Queremos un entierro digno, queremos un entierro individual, queremos, ¿no? Tener una despedida de nuestro ser querido, un ritual. Eso está presente desde los inicios de la humanidad, ¿no? Todas las personas, como lo hacías en el corte al inicio, tenemos esa necesidad, ¿no? De un funeral como es debido, ¿no? Y empiezas a entender, ¿no? Empiezas a entender, pues, que Pepica dedicase toda su vida porque así se lo había jurado a su madre, ¿no? Que ella le había dicho que en cuanto pudiese sacase los huesos de esa fosa de su padre y cuando ella muriese que los enterrase junto con ella, ¿no? Y ella ha crecido queriendo cumplir ese deseo y como ella, pues todo el resto de testimonios que hemos oído, ¿no? Y cuando empiezas a comprender este tipo de cosas te das cuenta de que no hay ningún tema político, ¿no? O sea, los políticos son los que enturbian todo esto, ¿no? De que realmente es una cuestión humanitaria, ¿no? Y eso sobre todo es lo que me llamó la atención, ¿no? Y por lo que quise hacer esta historia, ¿no? Y luego, por supuesto, porque tenemos personajes increíbles, ¿no? Como el de Leoncio.
Claro, estaba pensando que muchas veces quizá quienes no hemos vivido esa historia no podemos a lo mejor empatizar del todo hasta que no llega una imagen, porque Paco utiliza unas metáforas y una poesía en las imágenes muy directas. Lo hemos contado, ¿no? El abismo del olvido comienza con esa frase también que hemos relatado, la de los arqueólogos del Antiguo Egipto, la de las almas silenciadas que regresan, pero es que tú lo has dibujado, ¿no? Esas personas vestidas con su traje dentro de la tierra, de repente estamos viendo un esqueleto, pero estamos viendo una persona que regresa cuando la persona, pues en este caso la hija, la nieta, van a visitar esa tierra donde se espera que esté su familiar, el familiar toma cuerpo y se abrazan, ¿no, Paco? Y con esas metáforas claro, sí podemos comprender lo que significa saber que en algún lugar bajo esa tierra tienes a tu familiar.
Claro, es que es un drama, ¿no? Como hablamos, o sea, necesitamos ese ritual y de hecho lo vimos de una forma muy cercana durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, todas claro, esas familias que no pudieron despedirse de su ser querido, ¿no? Que un día estaba vivo y a los pocos días había sido incinerado, o sea, eso ha causado un trauma muy grande en mucha gente, ¿no? Y esto es precisamente lo que ocurrió en esa época, o sea, no se les permitió tener un ritual, no se les permitió despedirse de sus seres queridos. Un día fueron a verlos a la cárcel, no estaban y después les dijeron que estaban, pues bueno, tirados en una fosa, pero ¿en cuál? Pues no sé, una de por aquí del cementerio, ¿no? O sea, eso es un gran drama. Y no solo eso, sino que también, ¿no? Se les condenó a un olvido, o sea, un olvido social. O sea, se pudo recordar durante los 40 años de dictadura a todos esos, ¿no? Mártires de ese golpe de Estado que había llevado a España a una dictadura, pero a toda esa resto, ¿no? de España se les olvidó, ¿no? Se les silenció y se les olvidó, ¿no? Y con estas exhumaciones, pues bueno, lo que contamos un poco en la historia, ¿no? Es como que vuelven otra vez a la vida, ¿no? Vuelven al recuerdo, vuelven a que sepamos, ¿no? Lo que durante pues 80 años ha estado oculto.
Rodrigo, ¿qué os dijo Pepica? Porque tuviste que convencer a Paco. Paco ya estaba convencido. Sí. Pero Pepica, ¿qué dijo Rodrigo cuando le dijiste vamos a hacer un cómic contigo?
Pepica es que es un personaje alucinante. Ya lo habéis escuchado un poco, pero yo la entrevisté por primera vez en 2013, decía, y volvimos a hablar con ella, pues casi 10 años después para hacer el cómic. Y era como si no hubiera pasado ni un solo día. Mm. O sea, ella es alguien que tiene la historia, una memoria muy aprendida, que ha ido oyendo de generación en generación, y entonces te repite el relato de su historia exactamente con las mismas palabras. Y con una frialdad que es increíble. O sea, yo recuerdo la primera vez y la segunda que hablé con ella, y se te ponen los pelos de punta cuando te cuenta eso, cómo la llevaron a la cárcel a despedirse de su padre, cómo le dijeron, su tía le pidió por favor que se aguantara las lágrimas delante de su padre, y ella decía que desde entonces no había podido volver a llorar. Uh-huh. Y eso te lo contaba, pero con una practicidad absoluta. Entonces, es muy emocionante a nivel personal, pero a la vez a nivel narrativo en el cómic yo creo que permite contar esta historia desde planos muy diferentes, porque ella te cuenta su peripecia, su batalla contra la administración para conseguir exhumar el cadáver de su padre, como quien te cuenta que ha ido al banco a pagar una multa, o sea, con una frialdad absoluta. Y luego, claro, cuando te encuentras un personaje como el de Leoncio, que es todo lo contrario, que tiene una profundidad filosófica alucinante, es como que nos permitía avanzar a nivel narrativo, yo creo que son dos personajes alucinantes. Pero yo sí recuerdo cuando le enseñamos los primeros bocetos no a Pepica, que ya está muy mayor, pero a su sobrino y a la familia que nos ayudó, y para ellos era súper emocionante, porque era como ver la historia que habían estado oyendo durante tantos años, verla prácticamente en imágenes. Uh-huh. O sea, era como ver una película de su propia historia. Entonces, es muy gratificante escucharles, ellos ver reconocida su historia en una historia como la que ha dibujado Paco.
Y además, ver esas metáforas que parten, de hecho, uno de los testimonios lo dice, no lo cuenta, como esa metáfora que dibujas, Paco, cuando Pepica cuenta que su padre, de pelo morenísimo, en 9 días se quedó canoso. Sí. Tú lo cuentas en 4 viñetas, la nieve en tierra José Celda entre barrotes. Háblame de este momento, de esta decisión, es tan bonita y al mismo tiempo tan triste, tan emocionante, Paco.
Claro, también se trataba, es un tema, pues eso, ¿no? Muy, muy triste, muy, muy dramático, ¿no? Entonces pensaba que también todo lo que fuese darle, ¿no?, una cierta poesía a todo esto, ¿no? Buscar esas metáforas, como tú decías, nos llega de una forma diferente, ¿no? Él era intentar buscar todos esos detalles, ¿no? Pues cómo se sentía, ¿no? Como Leoncio, ¿no? Pues le cae todo encima, ¿no? Todo el de repente, ¿no? Todo ese paso de ese drama sobre él, ¿no? De un día está labrando en el campo y al poco tiempo está, a las semanas está condenado a muerte y encerrado, ¿no? O sea, son dramas tan potentes, digamos, que necesitas una cierta distancia, ¿no? Y para eso nos viene bien, pues eso, el dibujo, yo creo que nos ayuda mucho, ¿no? Puede llevarte, ¿no?, a esa poesía y a veces a esa abstracción, ¿no?, que hace que el mensaje nos llegue igualmente, pero nos llegue más por lo emotivo que por digamos, que por la muestra tal cual, ¿no?, de los hechos.
Paco Roca, que estamos acostumbrados a que nos hagas memoria histórica en muchos terrenos, con los dibujantes de TVOs, con tu propia historia personal, con Regreso al Edén, ¿no?, que partías de esa foto familiar de 1946, con esa implicación personal, pues la casa, o sea, la memoria en lo personal, en lo colectivo, cuando también nos contaste la historia de la 9, precisamente también a partir de testimonios de aquella de los que estuvieron ahí implicados, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo lo que nos cuenta sobre el presente, todo lo que nos ha sido contando de nuestro pasado, no sé si seguís escuchando, o en tu caso, Paco, o en tu caso, Rodrigo, ya estáis otra vez con la historia, ya estáis otra vez con la guerra civil, ¿no? Que esto fue una cosa en el que se decía mucho el cine español durante una época. No sé si lo seguís escuchando, Paco.
Es un mantra que sigue ahí, ¿no? Pero que luego no tiene ningún recorrido. O sea, detrás de ese ya estamos otra vez, o esto no hace más que abrir heridas, luego no hay ningún argumento ni ninguna reflexión detrás, porque bueno, llevamos años exhumando fosas, siempre, claro, siempre que el gobierno de turno lo permita, y no ha habido ningún cisma social. Y esa mirada atrás es algo que hacen todos los países, o sea, que a veces tenemos como una visión muy localista de todo este tipo de cosas. Y cuando vas a Francia, a Alemania, a Italia, cuando lees la obra, por ejemplo, nunca recuerdo, de la autora esta rusa, ¿no?, que es premio Nobel y que todos sus libros tratan sobre la memoria en la Unión Soviética,
Svetlana
o Chile,
Alexievich,
o en Argentina, o sea, es que todos los países tienen una continua mirada para atrás para reflexionar sobre su pasado. O sea, es mentira que esto solamente ocurra en España, y es mentira que solamente sea un sector de la población, los llamados rojos, ¿no?, o revanchistas, los que quieren mirar para atrás. O sea, es que es algo normal en todo tipo de sociedad. O sea, es que no tiene nada de extraño el que queramos identificarnos, o sea, que queramos buscar, ¿no?, qué pasó en el pasado. Y luego, por otro lado, porque son voces que han sido silenciadas durante 40 años de dictadura, y en cuanto llega la democracia, no habléis de esto, ¿no? Nos quedamos con todo lo que nosotros dijimos durante esos 40 años de dictadura, ¿no? Durante ese tiempo solo vimos una visión de las cosas, y cuando parece que podemos por fin, ¿no?, ver la otra visión de las cosas, se nos dice o se nos recomienda que no lo hagamos porque eso reabre heridas.
Yo creo que eso es una victoria de esa España que obsesionada con enterrar nuestra historia bajo la alfombra. O sea, al final que te surja siempre esa duda de uy, otra vez vamos a hablar de esto y tal, es como una victoria que no podemos permitir. O sea, creo que uno de los grandes méritos de la historia de este cómic y es que cuando tú cuentas esta historia a partir de, sobre todo, el testimonio de Pepica, cuando tú te sientas delante de Pepica en el salón de su casa y te cuenta su historia, es que te da vergüenza escuchar después el discurso político o estas batallas de los políticos en campaña electoral. O sea, yo recuerdo cuando ya le pregunté, porque justo te decía antes que era un poco en campaña electoral cuando ella consiguió la exhumación, y le pregunté, ¿sí, qué te parece a esta gente que dice que solo os acordáis de vuestros muertos cuando hay una subvención, o que solo queréis revancha, o qué tal? Y ella, claro, era alucinante, ella te decía, pero ¿qué revancha voy a querer yo? ¿Qué venganza? Y dice, venganza la de ellos que fusilaron a mi padre en el 40, acabada la guerra. Y dice, yo lo único que quiero es recuperar los restos de mi padre, enterrarlos junto a los de mi madre y poder llevarle unas flores el día de Todos los Santos. Entonces, claro, es que te provoca bochorno después escuchar a políticos o este tipo de disputas que no tienen nada que ver con la realidad y con lo que decía Paco antes, con una necesidad estrictamente humanitaria de poder despedirte de tus muertos.
Bueno, sí. Paco, perdona, sigue.
No, me refería a eso, que de hecho muchas veces no se echa en cara, ¿no?, a novelistas, escritores o cineastas, ¿no?, que toquen el tema de la memoria, y sin embargo, ¿no?, los políticos, que son los que, de donde viene, ¿no?, esa crítica, son los que siempre tienen, ¿no?, el tema de la memoria en sus primeras, digamos, compromisos cuando lleguen al gobierno, ¿no? O sea, es como siempre, ¿no? Dices, ¿qué pasa? ¿No? ¿Pero por qué, no? ¿Por qué esta obsesión que tenéis los políticos en acabar, ¿no?, con la memoria? Y de hecho, pues, bueno, lo estamos viendo ahora también, Rodrigo y yo somos valencianos, en nuestra comunidad, ¿no?, que una de las primeras, ¿no?, de las primeras normas entre PP y Vox era acabar, ¿no?, acabar de nuevo con el tema de las exhumaciones. O sea, son cosas que no llegas a entender.
Pero además con una perversión del lenguaje absoluta. Este primer acuerdo que firman PP y Vox en la Comunidad Valenciana para la investidura de Carlos Mazón, lo que dice literalmente es que hay que acabar con las leyes que atentan contra la reconciliación. Entonces dices, espera, pero que Pepica recupere los restos de su padre ataca algún tipo de reconciliación, ¿no será al contrario? O sea, que el hecho de que no se permita avanzar y de que no se abran absolutamente todas las fosas comunes de este país y no se localice a todos los desaparecidos es lo que hace que esto se perpetúe en el tiempo, si no esto sería una cosa del pasado de la que no tendría ningún sentido hablar hoy en día. Pero es que es actual, es que todavía quedan fosas comunes en este país y quedan todavía muchos muertos por localizar, y eso no atenta contra ninguna reconciliación, todo lo contrario.
Hay una reivindicación en este cómic, en El abismo del olvido, de Paco Roca y Rodrigo Terrasa, también a todas esas asociaciones de arqueología que, incluso perdiendo dinero, han trabajado en las fosas, y aquellos que desde la universidad han encabezado la lucha. Hay una reivindicación de ese trabajo, y me gustaría que termináramos recordando, creo que tampoco desvelo el final si contamos esto, ¿no?, pero aparte de ese papel indispensable de Leoncio Badía, el enterrador, para facilitar el rescate de los cuerpos, para permitir que algo físico, ese trozo de ropa, un mechón de pelo, mantuviese viva la llama del recuerdo. Claro, no siempre es posible. Y muy al final del libro aparece la fotografía de un hombre recortada y pegada sobre tu dibujo, Paco. Tenemos su foto y sabemos mucho de él. Tenemos su nombre, Manuel Jimeno. Sí. Pero los que lo quisieron ya no están, ¿no? Y esto habla de ese tiempo que se va perdiendo, ¿no?, y de cómo algunos no consiguen encontrar, y luego encontramos a gente para la que ya es tarde, ¿no?, para esos familiares.
Sí, es que para ellos ha sido una batalla contra reloj absoluto, y hay cosas que hemos descubierto durante el proceso de elaboración del cómic que yo ni imaginaba. O sea, te dicen esto de, claro, conforme van muriendo descendientes directos, cada vez es más difícil identificar los cuerpos. Y también te dice un poco de la salvajada de entonces, quiero decir, muchos de estos fusilados murieron con apenas 20 años, con lo cual no tenían descendencia, entonces su memoria desaparece. Yo creo que ese personaje, el de Manuel Jimeno Ballester, que es el primero que localizan porque su nombre aparece perfectamente legible dentro de la botella, dice mucho de esta historia. O sea, él es el que cae en el abismo absoluto del olvido. O sea, no sabemos nada, si cometió algún crimen o no lo cometió, cómo de inocente era, qué aspiraciones tenía. Solo tenemos su foto y la ficha de su cadáver, y eso es terrible, o sea.
Es estremecedor.
Sí, claro, y esto lo une un poco con el principio, ¿no? Con esos testimonios, ¿no? Pues de gente que han visto cómo su madre o quien fuese ya ha muerto, ¿no? Sin poder cumplir ese deseo. O sea, ya es tarde para todos, ¿no? O sea, ya es tarde para los familiares directos, y dentro de poco ya será tarde incluso para cualquier tipo de identificación, ¿no? O sea, es una carrera contrarreloj, que es lo que te comentan los arqueólogos.
Uh-huh. Paco Roca, Rodrigo Terrasa, que son los autores del Abismo del Olvido, que ya está en librerías, publicado por Astiberri. Gracias por acompañarnos en El Ojo Crítico y gracias por ayudarnos a recordar.
Muchísimas gracias a ti, Laura. Un placer.
Un abrazo.
Se puede perder la vista, pero no la mirada.
Tienes que convencerles de que tienes un oficio, algo útil para la guerra.
¿Cómo qué?
Yo soy músico.
¿Y si no lo consigues? Añaden tu nombre a una lista. ¿Usted es músico?
Sí, sí.
Yo en su lugar buscaría un buen sitio donde esconderme.
Yo no pienso esconderme como un animal. Hay sitios donde esconderse.
Ahora tendrá que dejar esta cola. Luego le darán una tarjeta azul, un Blauschein, donde dirá que es una trabajadora esencial.
¿Que no soy esencial? Creo que no entienden lo que significa esa palabra.
No hay Blauschein para usted, señor. Apártese. Vamos, el siguiente.
¿Que no soy esencial?
El Ojo Crítico.
Enseño historia y literatura. ¿Desde cuándo no es eso esencial?
El Ojo Crítico, Radio Nacional de España.
Hablábamos hace unos minutos con Rodrigo Terrasa y con Paco Roca, y el dibujante valenciano es uno de los nombres que puede atestiguar cómo han cambiado las cosas en nuestro país con respecto al cómic de las últimas décadas, especialmente sí desde que nació el Premio Nacional de Cómic, y especialmente gracias a su cómic Arrugas. Ese cambio lo ha podido atestiguar El Cultural, la revista que nació hace 25 años como suplemento del periódico La Razón, que después lo hizo en El Mundo y que ahora es un suplemento independiente. El Cultural acaba de cumplir 25 años. Testigo y juez de la cultura de este cuarto de siglo, pioneros, por ejemplo, en incorporar ciencia o videojuegos con normalidad. Y por eso queremos felicitar en directo al actual director del Cultural, Manuel Hidalgo. Buenas tardes y enhorabuena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Bueno, habéis celebrado estos 25 años con un número especial que ha estado en el kiosco hasta el viernes pasado, un ejemplar ya de culto que se puede consultar en la web, un número que revisa este cuarto de siglo, pero que revisa también vuestro propio trabajo, ¿no? ¿Habéis podido constatar el faro que habéis sido, Manuel?
Bueno, la verdad es que ha sido bastante impresionante a la hora de hacer una evaluación de la cultura española e internacional en estos años, pues repasar nuestra propia publicación, ¿no? Verdaderamente, yo creo que sí, que El Cultural ha hecho un trabajo extraordinario, con gran pluralidad, con atención a lo más diverso, tanto a lo que tiene un anclaje en la tradición, en la cultura que sigue siendo nutriente, como a todas las novedades, y en fin, de alguna manera eso es lo que se refleja, creo yo, en ese número que tuvimos a la venta la pasada semana y que supongo que todavía se puede pedir al kiosquero amigo el que se lo haya perdido para recuperarlo.
Literatura, arte, cine, teatro, música, videojuegos, ciencia. Decía yo esto de que habéis sido testigo y jueces en estos 25 años. El periodismo en sí mismo o es crítico o no es, pero del Cultural se espera siempre ese ojo crítico un poco más, ¿no? ¿Os sentís más testigos o más jueces de la cultura de nuestro país?
Bueno, yo creo que, en fin, cuando yo asumí la dirección del Cultural hace 2 años, una cosa que me preocupaba, porque, claro, he sido lector del Cultural desde el primer día, he colaborado desde hace más de 15 años, pero era, me preocupaba seguir respondiendo a lo que yo creo que es el Cultural, que es una publicación, una revista, diríamos ahora, ¿verdad? Cuando ya sale sola al kiosco, ya no es propiamente un suplemento, no complementa ni suplementa nada, ¿no? Sino que sale individualmente, es su capacidad prescriptora, efectivamente. Yo siempre he creído que el cultural tiene esa capacidad de prescribir, lo cual implica pues la reflexión y la actividad crítica sobre lo que vemos, visitamos y cae en nuestras manos. Y yo creo que esa capacidad prescriptora es un tesoro y es una de las varias cosas a cuidar y a vigilar mientras seguimos haciendo el cultural.
Esa crítica literaria que siempre ha sido uno de los fuertes del cultural. Hay quienes dicen que la crítica ha ido desapareciendo, que ya no se hace crítica literaria, que ya no se dicen las cosas como se tienen que decir. Manuel Hidalgo, ¿qué opinas tú de eso?
Bueno, esto nos daría para un libro. La verdad es que han pasado muchas cosas en los últimos años. Han pasado muchas cosas. Respecto a la crítica, una de las cosas que ha ocurrido es la mengua del mero espacio crítico, ¿verdad? Es decir, del mero espacio concreto de una crítica concreta, ¿no? En el cultural, que en fin tiene este formato de revista, pues mantenemos la crítica de libros a página entera, ocasionalmente en nuestro libro de la semana a dos páginas, las críticas de cine o de arte serán generalmente a dos páginas. A ver, la extensión o la cantidad, podríamos decir más burdamente, no es lo esencial, pero sí da una idea de bueno, del deseo de querer alcanzar la hondura, ¿no? A veces en la prensa, y yo he estado en la prensa diaria hasta hace nada, pues si nos fijamos ha ido disminuyendo la extensión, se hace una columnita, se hacen dos, tres, con películas, con libros, esta partición o atomización, pues creo que no es buena. La crítica no es, recomiendo esto, porque es muy bueno y por esto y por esto, sino es algo más. Es algo más, ha de enlazar, contextualizar, recuperar, poner en juego el pasado que informa esa nueva obra. Requiere espacio y requiere tiempo y requiere papel y requiere, por tanto, dinero. También gente que esté capacitada para hacer esa crítica.
Una de las reflexiones sobre el pasado que se hace en el cultural es reflexionar sobre todos estos cambios que hemos vivido en estos 25 años, ¿no? En ese ejemplar que habéis puesto en los kioscos con motivo de este cuarto de siglo. ¿Cuál dirías, Manuel, que es el cambio cultural más importante, ¿no? Después de revisar todo esto que habéis hecho, ¿no? Este ejercicio de memoria que habéis hecho, ¿cuál dirías que es el cambio cultural más importante que hemos vivido en estos 25 años?
Bueno, yo creo que son dos, si me permites, ¿verdad? Creo que son dos. El orden, pues lo pones tú o lo puede poner cualquiera. Yo creo que es la emergencia de las mujeres. Esto es claro, a mí no me gusta, te lo digo ahora que nadie nos oye, quedar bien, ¿sabes?, en este tema, ni ser el amiguito de las mujeres, que digo a veces críticamente, pero uno que ya tiene un cierto tiempo en esto y repasando precisamente, Laura, los propios culturales de hace 25 años, la emergencia de creadoras en absolutamente todos los campos y muy especialmente en algunos en los que han tardado más, por ejemplo, la música culta en el campo de la dirección de orquesta o de la composición, es abrumadora. Este es uno de los grandes cambios de los 25 años, ¿no? De aquellos tiempos que en el cine estaba Josefina Molina, Pilar Miró, Cecilia Bartolomé y otras más, ¿no? A un año como el anterior, por ejemplo, hay más años, pero que fue el año de las mujeres directoras, o lo mismo, ya digo, se puede decir de la música o de la pintura. Y el otro cambio que a la vez, como este, por lo que supone la mirada de las mujeres, hablen de las mujeres mismas, y quizá creo yo que hay un cierto abuso de que las mujeres creadoras hablan de la mujer, deberían abrirse a más cosas, aunque es evidente que hacía falta esa voz sobre sí mismas, ¿no? Que no fuera la voz masculina la que hablara solo de las mujeres. Pero yo creo que en una segunda oleada debemos esperar también la mirada de las mujeres sobre todo. Pero iba a decir y digo que el otro cambio es el tecnológico. Es un cambio que también, como el de las mujeres, ahorma las cabezas. Es prodigioso lo que ha ocurrido en 25 años en el campo tecnológico y en lo que tiene que ver con la cultura en mil aspectos. Vayamos a lo básico, ¿verdad? En la producción, en la distribución, en el modo de consumir la cultura y en las obras mismas. Y cómo eso, por elementos como la fragmentación, la rapidez, la búsqueda del espectáculo o el deterioro del espectáculo, cuando se ve hoy una película en un móvil. Un móvil no es un sitio para ver una película pensada y mimada para una pantalla grande, pero ese cambio tecnológico es brutal. La cantidad de cambios y la fluidez de esos cambios.
Manuel Hidalgo es el director del Cultural, que celebra estos 25 años en los kioscos, y con suerte todavía podéis encontrar ese número especial que celebra este cuarto de siglo. Gracias por habernos acompañado en El Ojo Crítico y enhorabuena por estos 25 años.
Pues muchas gracias a ti por tu enhorabuena y por llamar.
Bienvenidos.
¿Cómo llevas por el camino de Swan?
¡Ah, finito!
No me lo creo. He terminado la primera frase.
A la librería de Stars Hollow.
Llévatelo.
¡Oh, no!
Es un libro, está para leerlo.
Inés Martín Rodrigo.
¿Te has llevado un libro al baile?
Sí.
¿Pensabas que podías aburrirte mucho?
No.
En El Ojo Crítico.
Siempre llevo un libro conmigo, es un hábito.
Inés Martín Rodrigo, periodista cultural también, de Abril, del suplemento del periódico de España, que... buenas tardes.
Hola, Laura Barrachina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, te iba a decir que tú vienes con el borso.
Con el borso. Vengo con el borso.
Cargado.
Lleno de libros.
De libros. Y casualmente son de mujeres, ¿no?
Casualmente.
¿Cómo son las cosas?
Es posible que un 99,99% de las veces en las que vengo a El Ojo Crítico cada 15 días, los libros que recomiendo son de mujeres que escriben sobre las cosas que les da la gana escribir. Dicho esto, faltaría más. Tengo dos libros hoy, en el bolso.
¿Por cuál quieres empezar?
Pues, ¿qué prefieres? ¿El un poquito más largo o el un poquito más corto? El un poquito más largo va a hacer que te haga una pregunta un poco extraña, ya te aviso.
Esto me ha asustado y me ha retado a la vez.
Bueno, ¿a ti te gustan los retos?
No, además es que el cortito como que me lo sé.
Entonces, ¿el cortito te lo sabes?
El libro cortito que traes, me lo he visto, me lo he ojeado.
Ah, que ya te lo has leído. Vienes con los deberes hechos.
Leído. Bueno, es fácil de leer ese.
Es muy interesante.
Es interesante, es
curioso. Vamos a contarles a los oyentes de qué libro estamos
hablando.
Venga,
pues hablas del cortito. Habla cortito y nos vamos al otro.
¿Hablo cortito del cortito?
Claro.
Vamos a ver. Vamos a ver si
y eso que son 300 razones.
Son 300 razones.
Pero muy, muy breves.
Son 300 razones. Es un libro maravilloso, escrito por Sara Manguso. Se titula 300 razones, ya lo has dicho tú, Laura. Lo recupera ahora Alfa de Kai después de que publicara una novela de Sara Manguso, que yo también recomendé aquí en el Ojo Crítico, otra novela escrita por una mujer, qué casualidad, titulada Gente muy fría, que a mí me maravilló. Es uno de los libros del año. A mí no me gustan las listas, todavía me gustan menos los listos. Pero si tuviera que incluir a alguna novela en esas listas de lo mejor del año, estaría Gente muy fría. Bueno, pues vengo hoy a recomendar estas 300 razones de Sara Manguso. Es un libro brevísimo, compuesto por 300 fragmentos, de pensamientos, podrían ser incluso aforismos, muy, muy brillantes, sobre la vida, sobre la escritura, sobre el arte, sobre todo lo divino y todo lo humano, ¿no? Ella dice que este sería un libro corto compuesto de lo que se esperaría que fueran los pasajes dignos de ser citados de un libro largo. Bueno, pues la verdad es que el libro es muy, muy interesante. Se lee, bueno, decir que se lee de un tirón es como exagerar
no, pero
demasiado.
Lo bueno que tienes es que tú te lo llevas en el bolso, como el tuyo, y lo sacas y de repente, mira, pues por ejemplo, lo abro.
Tengo marcados algunos, o sea que si te vas a alguno...
Venga, vale, me voy a uno que tengas tú marcado. Lo que pasa es que no sé cuál de estos tres,
Elige.
Mira, este último. Lleva X horas escribir un libro y un porcentaje de esas X horas es para desear ser una escritora diferente escribiendo un libro diferente.
¿Por qué habré marcado yo esto? No lo puedo entender.
Pues eso, son de repente, pues lo que has dicho tú, aforismos, frases.
Son muy brillantes. Ya me gustaría a mí que un gran porcentaje de los tweets que leemos a diario tuvieran un mínimo del talento que Sara Manguso despliega en estas 300 razones. He de decir que además Alfa de Gaia ha cumplido con mis deseos, porque la última vez que estuve en Estados Unidos me compré este libro en inglés, lo tengo en inglés y ahora tengo la suerte de poder disfrutar de él también en español. De verdad que muy recomendable para nuestros lectores, que para nuestros oyentes, metadicción al subconsciente, que son muy, muy buenos lectores, estas 300 razones de Sara Manguso.
Venga, pues el otro ahora.
El otro un poquito más largo. Se titula Color Puro. Antes de contarte de qué va, ¿tú qué eres más? ¿Tú qué eres más?
Me había olvidado eso.
Ahí voy. ¿Tú qué eres más? ¿Eres pájaro? ¿Eres pez? ¿O eres oso?
Perezoso. Soy... ¿cómo era? A ver.
Pájaro. ¿Pez u oso?
Pez.
¿Eres más pez?
Sí.
¿Y por qué eres más
pez? El agua.
¿Por el agua?
Sí.
Vale.
Tú me has dicho juguemos y yo juego.
Bueno, pues me gusta jugar porque te pregunto esto. Porque en Color Puro, esta novela deliciosa, de Sheila Getty, que acaba de publicar una nueva y bienvenida editorial llamada Mutatis Mutandis, pues se divide el mundo entre personas que son pájaros, personas que son peces y personas que son osos, ¿no? Las personas que son pájaros son personas que son huidizas, que son frágiles, pero que al mismo tiempo son fuertes. Los peces, que serías tú, por aquello del agua, piensan más en la colectividad que en el ser individual.
¡Ay, qué bonito! Me ha quedado...
Y los osos acaban consumidos por los suyos. Sí, esto es así.
Fíjate, esto es así.
Bueno, pues esto, digamos que lo utiliza Sheila Getty, que es una escritora a la que ya habíamos leído aquí en España, precisamente a través de Alfa de Kai y también a través de Lumen, que fueron las dos editoriales que la publicaron ya en su momento. Sheila Getty lo que hace es contarnos un cuento delicioso, un cuento que tiene mucho de espiritual, cuando la palabra espiritual todavía no estaba pervertida y llena de todas esas chorradas que la han convertido en algo completamente insulso e intrascendente, cuando es justamente todo lo contrario. Bueno, es una novela que nos habla del duelo también, que nos habla del sentido de la vida, que nos habla de qué pasaría si esto que estamos viviendo tú y yo y lo que estamos viviendo todos en realidad solo fuera un borrador hecho por Dios para que después llegara el verdadero mundo.
¡Hala!
Y bueno, pues hace que te cuestiones muchas cosas. Es un cuento precioso. Lo de cuento lo digo e insisto porque cuando los oyentes lleguen al final de la novela entenderán.
Vale.
Porque insisto en el hecho de que es un cuento, ¿no? Y la verdad es que a mí me ha enamorado. Me la leí el viernes en un viaje en tren, ida y vuelta a Málaga. Y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Color Puro, de Sheila Getty.
Pues lo acaba de decir Inés Martín Rodrigo, así que apuntároslo. Me interesa mucho también que os quedéis con el nombre de la editorial, Mutatis Mutandis, que ya sabéis que es una cosa que nos gusta mucho también, hablar de las editoriales nuevas, bienvenidas, y que hacen un estupendo trabajo, como están haciendo en este caso, con Color Puro, de Sheila Getty. Y el anterior libro era 300 razones, de Sara Manguso, que encontráis en Alfa de Kai. Pues Inés Martín Rodrigo, te dejamos, que tienes muchas listas que hacer.
Tengo muchas listas que hacer y a muchos listos a los que ignorar.
¿Es este el peor año? Uy, peor año, el peor momento del año para alguien que hace un suplemento, cuando llegan las listas.
Peor momento del año por muchas razones, casi 300. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo bueno, en lo positivo, y es que a partir de la semana que viene, en el obrador más cercano de mi casa ya puedo comprar el roscón de Reyes.
Esto se ha contado ya en nuestro Instagram, en nuestros stories. Tengo que decir a las 4:10 que no solo ya felicité las Navidades la semana pasada, sino que hoy en el área de cultura se ha comido roscón.
Sí, pero a mí no me habéis dejado ni un trocín.
Bueno, ve que igual hay, ¿eh?
Ah, bueno.
Puede que quede todavía. Si dices Salomón que hay. Y puedes elegir de la parte.
Con vosotros.
Puedes elegir de la parte de nata o de trufa.
No, yo es que soy de los... ¡Oh! Perdón. ¡Está relleno!
Lo siento.
¡Qué sacrilegio!
Lo ha hecho Andrés Simón.
No lo puedo
creer.
Ya
que lo contamos
todo. El roscón es siempre sin relleno, Laura Barrachina.
No, todo culpa de Andrés Simón.
Andrés, no te lo perdonaré nunca.
Hasta dentro de un par de semanas.
Adiós.
Adiós.
En el Ojo Crítico elegimos un libro de La Pequeteca. La recomendación de hoy es una merienda literaria equilibrada para lectores de 6 y 7 años y para sus sufridores padres y madres que cada día se dejan unas cuantas neuronas intentando que sus pequeños lean como comen, sano. Ah, ¿que no? Que no es fácil cumplir con la teoría de que el mejor tentempié es una pieza de fruta entera, nada de zumos ni azúcares libres. La librera y escritora Laura Vila lo sabe perfectamente, y con La Merendola, editada por Galimatazo e ilustrada por José Fragoso, cambia el dicho y nos demuestra que la letra con caca entra. Vila habla con conocimiento de causa, primero porque es la encargada de la sección infantil de la librería Alberti de Madrid y comprueba cómo los libros escatológicos son un éxito. También es madre de dos niñas, de 2 años y medio y 7, y dueña de un perro, y por tanto tiene la caca en su día a día. Pero no es solo saber de lo que hablas, escribir bien, tener a uno de los mejores ilustradores actuales y a una editora volcada en tu álbum, es lo que hace que La Merendola, de Laura Vila, sorprenda. Sorprenda también a los primeros lectores, que les deja noqueados, como a su protagonista, Lola, porque hay un padre, un adulto, un ser responsable, que le da una respuesta a su hija que grandes y pequeños no esperan. Emparedados de mocos, flan de barro, gusanos, un plato de mascarillas, hasta un bocado de sí, de caca. ¿Cómo es posible? Pues porque esta es la canción más macarra de Vila, que al final de este álbum te habla de las meriendas de nocilla que le preparaba su abuela para apelar al sentido común, a relajarse en esto de la maternidad o paternidad y valorar la suerte que tenemos de poder ofrecerles una buena merienda.
Si quieres más recomendaciones, Leticia Audiver te espera en la Pequeteca de Radio 5. El Ojo Crítico, una mirada diaria a la cultura, con Laura Barrachina.
Y repasamos ahora otras noticias culturales que nos dejaste el lunes 4 de diciembre, en el que se ha celebrado la reunión del patronato del Instituto Cervantes Rubén.
Sí, en el Palacio de Aranjuez, presidida por los Reyes, un encuentro para analizar la marcha del Instituto dirigido por Luis García Montero, que según ha anunciado esta mañana ha sido confirmado en su cargo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y por su titular José Manuel Álvarez. García Montero llegó en 2018 al Instituto, aún Cervantes en crisis por los recortes presupuestarios, y hoy decía:
nos queda mucho por conseguir, pero creo que se ha doblado la curva del deterioro de la institución.
Con todo, la aportación del Estado al Cervantes es muy pequeña si la comparamos, por ejemplo, con la del Goethe alemán o la Alianza Francesa, y el Instituto tiene problemas para cubrir en sus centros las exigencias de plantilla y sobre todo de profesores con los que responder a un tirón que, por otro lado, está viviendo nuestro idioma y la cultura en español.
Suena la música de Pau Casals, porque este mediodía hemos sabido que el museo que lleva su nombre, en el Vendrell, en Tarragona, está nominado a Mejor Museo del Año.
Lo ha anunciado este mediodía el Foro Europeo de Museos, que desde 1977 concede este galardón a diversas entidades culturales de todo el continente. De hecho, 4 centros de arte españoles se han hecho ya con este premio: el Guggenheim de Bilbao, el Arqueológico de Alicante, el Medina Zara de Córdoba y el año pasado el Etno Valenciano. Nominación ahora para este museo Pau Casals, que ocupa la que fue su casa de verano y que preserva y difunde el fondo personal del músico, un archivo de referencia único. El centro además promueve la investigación en torno a su vida y a su obra.
El que intentem és un recorregut una mica biogràfic des dels seus, doncs des de la seva infància fins al final dels seus dies amb les Nacions Unides.
Escuchamos a su directora Nuria Ballester en declaraciones a Televisión Española, recordando también aquel mítico discurso de Pau Casals en la ONU. También es compromiso del museo, explica, el defender proyectos que promuevan la paz, los derechos humanos y el compromiso social.
Y un tema que afecta a la paz es el de nuestro comportamiento en las salas de cine.
Sí, a los derechos humanos también. Están, por ejemplo, quienes no dejan el móvil durante la proyección. Aquí el comedido mensaje, declaraciones AE de Carlos Areces para todos ellos.
Que su vida es tan rica y tan intensa que no puede apagar el móvil una p***
hora y media. Esa gente que muera, por favor, que muera con dolor.
Están también quienes no dejan de darte patadas en el asiento y quienes se montan un auténtico baquete en la sala.
¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo!
El asunto es que comer está permitido. Lo que, según consumo del gobierno vasco, no es legal, hoy hemos conocido la sentencia, es que los cines impidan entrar con alimentos, entrar a las salas con alimentos comprados de fuera para vender sus propios productos.
Una cláusula abusiva, según Consumovide, que ha multado con 30.000 euros a Yelmo Cines por prohibir la entrada de bebida y comida.
Sí, una pequeña victoria para consumidores en esta llamada guerra de las palomitas. Estos consumidores, agrupados en Facua y en la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, presentaron varias denuncias recordando que la actividad principal, decían, de un cine no es la restauración, sino la exhibición de películas, y que su política, aseguraban, restringe arbitrariamente la capacidad de elección por parte de la persona consumidora. Las salas hasta el momento se amparaban en el derecho de admisión, pero han perdido de momento una batalla de esta guerra de las palomitas. Tras conocer la multa, tanto Facua como ECA Cuba han celebrado la victoria no solo como un triunfo legal, han dicho en un comunicado, sino como un cambio en la forma en la que se vive la experiencia cinematográfica. Recuerden que hay denuncias similares contra festivales de música.
Y vamos con una de teatro en Barcelona, en el Jura.
Sí, donde se ha estrenado El Cine, Premio Ovi de Dramaturgia 2013 y Pulitzer de Teatro 2014, un drama cómico que transcurre en un viejo cine analógico en Massachusetts, donde trabajan Rose, Sam y Avery, que entre proyecciones en 35 milímetros, venta de entradas y limpieza de palomitas, van mostrando sus conflictos al espectador. Temas como la identidad, la frustración por las bajas expectativas vitales o la dificultad para encajar. Todos estos temas conviven con múltiples referencias a películas míticas como Algunos Hombres Buenos, El Árbol de la Vida, Regreso al Futuro o, sobre todo, esta, Pulp Fiction. Marilia Samper es la directora de este montaje.
Los personajes del cine son el retrato perfecto de cómo nos sentimos ahora mismo, ¿no? Ante esta incertidumbre respecto al futuro, respecto al planeta, respecto a nuestras sociedades, todo este mundo que se está desmoronando de delante nuestra, ¿no?
El cine en el Jura hasta el 17 de diciembre, un canto a la lucha y la dignidad cuando el mundo hace todo lo posible por proporcionar una experiencia no demasiado digna.
Música de cámara es la protagonista esta semana en el Auditorio de León. Desde hoy hasta el viernes se celebra allí el Festival Internacional Fundación Monteleón, con repertorio clásico y contemporáneo.
Un festival que ha llegado a las 12 ediciones bajo la dirección de Carmen Mayo, catedrática de música de cámara en el Conservatorio Superior de Valencia, además de leonesa.
El repertorio del periodo clásico y romántico es inmenso, pero hemos tenido autores y autoras contemporáneos en cada edición. Y este año contaremos, por ejemplo, con el autor americano Paul Schoenfield, del que escucharemos 4 souvenirs para violín y piano y su espectacular trío para violín, clarinete y piano.
Estas dos obras las va a interpretar el trío Bildschut-Dupré-Barragán el viernes 8. Escuchamos a Pablo Barragán, de hecho, con una pieza de Brahms. Este Festival Internacional de Música de Cámara de León se va a inaugurar esta tarde a las 7:30 y además va a tener un homenaje a la gran pianista Alicia de la Rocha en el centenario de su nacimiento.
Gracias, Rubén.
A
pues
ti.
Así cerramos el Ojo Crítico. Mañana volvemos a abrirlo aquí a las 3:05 de la tarde en Radio Nacional. Hasta mañana.